vamos a recibir en 13 a 0 al presidente de la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya del Fútbol, Álvaro Rivero. Tengo varios lugares por donde ir. Lo primero, Álvaro, porque debe ser el presidente de la mesa ejecutiva, entre que tiene que bailar con todos los clubes para un lado y para el otro, que quieren jugar a las 4, a las 5 de tarde, de noche, con el domingo, el viernes, el lunes, todos juntos, todos separados, a 2000 vericuetos, y pocas veces creo que recibe palabras elogiosas. Y hay dos cosas, antes de entrar en lo que va a ser la temporada que viene, que me gustaría resaltar. Lo primero, hace unos meses atrás, cuando viniste acá al estudio, hablamos del manual de competencia, y los que podían llegar a tener alguna duda de la aplicación, yo quiero decir que funcionó en muchos aspectos, en la mayoría, en los visibles, de gran manera, y que creo que es un gran acierto y un paso adelante en la organización. Y otra cosa que yo no solamente quiero felicitar en la mesa, sino además quiero decir, hacer un mea culpa, porque yo fui de los que dije, me parece que le están narrando. El haber demorado una hora la definición del campeonato del domingo, y yo dije, esto vamos a salir con el arca de Noé, con Álvaro Rivero al frente del barco, todos ahogados, y fue preciso, o sea, paró la lluvia, las canchas estaban en condiciones, se jugó la definición y terminó el campeonato. O sea, yo creo que cuando el domingo de noche llegaste a tu casa, debes haber dicho, uff, al fin una bien.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Con esta introducción ya no sé ni qué decir.
Pero cuando son buenas, son buenas. A mí me parece que es así.
Muchas gracias, pero... sí, con respecto a lo primero, no teníamos duda de que la liga nuestra precisaba un ordenamiento de los partidos, de los tiempos que llevan los partidos, de un sinfín de cosas que estaban liberadas a la voluntad de los equipos y no estaban, si bien estaban reglamentadas, no estaban ni coordinadas ni por supuesto ni sancionadas. Uh-huh. el incumplimiento. El manual de competencia en este primer año le dio un cierto orden a todos esos aspectos, pero aspectos que no se llegan a ver, por ejemplo, que los bancos suplentes tengan asientos para todos los integrantes del cuerpo técnico y los suplentes. Uh-huh. Cosas así, que las canchas estén mínimamente bien marcadas.
Que no desaparezcan las pelotas.
Ok, bueno, sí, hay veces que desaparecen y van a la tribuna, pero bueno, tal vez no podemos. Pero por lo menos que al comienzo estén las 5 pelotas necesarias para jugar, que estén los alcanzapelotas necesarios, que no se vayan durante el transcurso del partido, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, sí, eso fue un logro, sobre todo los delegados que se pusieron el equipo al hombro. La verdad que estuvo muy muy bien el trabajo de ellos y por suerte salió bien, la verdad, realmente. Sí. En cuanto a lo otro, uh-huh, bueno, no fue al azar la decisión esa. Primero vino un pedido, creo que, si no recuerdo mal, Peñarol o Nacional, no sé, uno de los dos vino el pedido, porque realmente las canchas parecían una piscina, uh-huh, estaba más para el waterpolo que para un partido de fútbol, y bueno... asesoraba realmente por meteorólogos que nos mandaron decir alerta roja para el norte antes de las 12, nos dijeron alerta roja para el norte, al sur nada, ni se les ocurra suspender. Entonces, bueno, ahí le dimos una horita más como para que las canchas pudiesen drenar. En efecto, salió bien.
Salió perfecto. Porque además, digo, se preservó de alguna manera el espíritu de que, digo, la competencia tuviera todas las garantías como para que la resolución estuviera únicamente sujeta a los aspectos futbolísticos y no a otra cosa. Digo, porque a veces el mal clima te lleva a que se termina resolviendo por el azar algo que demandó el esfuerzo de todo un año, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso lo que sí sabíamos, si se tenía que suspender hasta las 19, se iba a suspender. lo que sabíamos que el partido se tenía que jugar el domingo, sí o sí. Si tuviéramos que estar un par de horas más, íbamos a estar. Porque coordinar un partido, dos partidos en realidad como esos, un día de entre semana, iba a ser muy difícil.
Y el otro aspecto que de repente para el que está fuera le cuesta a veces entender es, en el diseño de la temporada, siempre ustedes tienen que manejar el peor escenario, ¿no? O sea, cuando digo el peor escenario me refiero al escenario de mayor cantidad de partidos en el momento de la definición. Y a veces eso conspira que uno dice, tenés que jugar fecha entre semana. Y sí, pero si yo no tengo el colchón para resolver, si esto no, se
si
tira...
si tuviésemos la bolita de cristal, hubiésemos
jugado todos los fines de semana.
Dos fechas entre semana y terminábamos la semana que viene.
Exacto. Exacto.
Pero bueno, no, entre que se venía la licencia de la Mutual a partir del día sábado y que veníamos realmente atrasados con el tema del parate por Juan Izquierdo, realmente nos generó un desfasaje en el remate final de clausura, y bueno, obligó a jugar varios, y ha sumado a las elecciones, ¿no? Acordate que tuvimos dos fines de semana menos que por producto de las elecciones nacionales.
Sí. Tres, en realidad, porque estuvieron las internas también, que de repente quedan...
Bueno, sí,
quedan
claro, pero las internas fueron previas al parate del clausura y de lo de Juan Izquierdo.
Exacto. Y ahora ya está diagramada la próxima temporada, todo parecía indicar de que iba a haber ese cambio en el formato. Voy a ser poco crudo de repente en la forma en la que planteo la respuesta, y si no querés contestar, no conteste, pero digo, la resolución de los clubes, ¿tiene, a ustedes le dieron algún fundamento que vos digas, está bien, el fundamento es válido, o es capricho y de mantener por mantener?
No, mirá, los fundamentos que se esgrimieron básicamente en el Consejo de Liga fueron... económicos, financieros, ¿no? Como que el inicial, recordemos que cada comienzo de los campeonatos los clubes tienen que pagar, quedado libre de deuda, y que se juntaba mucho, había muy poco tiempo entre el inicio de la temporada, o sea, el inicio del inicial, y el comienzo de la apertura, que era un mes y medio, entonces que ahí iban a tener que pagar de nuevo los clubes que acumulasen deuda. Pero básicamente yo creo que una cuestión deportiva, porque realmente hay equipos que nos transmitieron eso de récord, que se sentían cómodos con el formato de intermedio, y bueno, se lo respetaba, por supuesto. Sí.
Aunque yo creo que, digo, no tengo ningún sustento, capaz que ahora en las vacaciones me pongo a hacer números, no tengo el sustento de los números, pero yo tengo la percepción de que es preferible, cuando arrancás, tener el campeonato de menor valor, porque los puntos que eventualmente podés dejar pueden llegar a repercutir menos, y jugarlo más importante cuando ya tenés montada la estructura.
Sí, ese era nuestro razonamiento también. Incluso el periodo de pases está abierto hasta mediados de febrero, o sea que arranca el campeonato, hasta finales de febrero, perdón. Arranca el campeonato y todavía tenés posibilidades de terminar de formar el equipo. ¿Qué mejor que terminar de formarlo con el campeonato que menos importancia tiene en la temporada? Pero bueno, no se quiso así, estamos trabajando ahora para darle una mejor integración al intermedio y algún otro tipo de cambio que pueda haber para la temporada siguiente.
Esto me parece también que es algo que se habla mucho y que lo hablamos todos. ¿Hay alguna manera de reducir las enormes diferencias que se terminan dando al final de la temporada en la competencia, estoy hablando, ¿no? Entre los grandes y el resto de los equipos.
Bueno, este año fue particularmente... parecía la década de los 80, los 70, donde se cortaban solo Nacional y Peñarol en los torneos. Pero recordemos que el año pasado, en campeonato, una tabla anual ganada por
Liverpool.
Por Liverpool. Este año fue particularmente extraño. Habría que ver cuál es la causa. Incluso fue particularmente extraño porque... Peñarol llega a definir compitiendo a dos frentes prácticamente todo el año. Eso era, en otros años era prácticamente muy raro de que llegaran tan adelante o que les fuese bien en el campeonato uruguayo si avanzaban en Copa. Yo creo que las diferencias de eso se deben tal vez a la disponibilidad económica y otros factores, pero bueno, la coyuntura hace de que normalmente se mete un equipo chico, no este año en la competencia.
Sí. Arrancamos la temporada ahora con la Supercopa Uruguaya. Sí. Está prevista la fecha, sí.
Clásico.
¿Está prevista ya la fecha?
Sí, 26 de enero.
26 de enero, perfecto. No, nunca se planteó, lleva 3 años recién y de repente ha tenido más dificultades, incorporar al campeón de la Copa Uruguay a ese...
Bueno, es uno de los pequeños cambios que te quería, que queremos incorporar para el año que viene, darle al campeón de Copa Uruguay, junto con el campeonato uruguayo, la final de la Supercopa.
Bien. O sea, sacar al del intermedio y colocar al...
Sacar al intermedio y poner al campeón de Copa Uruguay.
Bien. Digo, eso me parece que también va a jerarquizar de alguna manera la Copa Uruguay.
Sí, sí. Y con algún otro premio capaz que clasificación en alguna Copa Internacional se le puede dar... terminar de dar el prestigio que necesita la Copa Uruguay.
Sí, eso yo creo que sería el salto que necesita, sin duda. Después de el fin de semana siguiente a la Supercopa, arrancaría ya el torneo de apertura.
Exacto, sí, sí. Te diría que arrancaría el viernes porque ya entre semana hay un equipo uruguayo un equipo uruguayo no, ya es Defensor Sporting que va a arrancar por...
Libertadores.
Copa Libertadores, exactamente. Fue la segunda Copa Libertadores.
Me río porque no terminaste. No terminaste el campeonato que ya estás pensando que tiene no, que jugar el viernes porque.
Porque la costumbre. La costumbre. El hábito hacia el monje, como sí, te has dicho, ¿no? Ya lo veo venir. Acordate, el año pasado hubo que adelantar la final de la Supercopa porque Defensor justamente debutaba por Copa Libertadores.
Es verdad. El sub-20, el juvenil sub-20 afecta de alguna manera puede llegar a afectar el desarrollo de los campeonatos, ¿no?
No, en principio no. Los equipos ceden sus sub-20 y normalmente no. Incluso el Mundial también, recordemos el Mundial pasado,
sí.
Se siguió jugando el campeonato uruguayo, salvo el día de la final que suspendimos todos los campos.
Sí. Después de la apertura, el intermedio, a continuación, ¿cómo se hizo habitualmente o al parate antes?
No, hay justo un parate, si se cumplen todas las fechas, hay justo un parate que corresponde a las elecciones municipales.
Bien.
Ahí el 10 y pico de mayo, 12, 13 de mayo. Y luego sí arranca el intermedio.
El intermedio, después se hace el receso de invierno para que arranque
el receso de julio, que en lo posible se pueda dar parte de la licencia de los jugadores. Y luego en agosto arrancaríamos con Copa Uruguay y Campeonato Uruguayo.
Hasta el momento... No está determinado efectivamente que esa licencia que se pueda dar a mitad de año ya
no,
se
porque, ¿no? No, porque sabes que a la mayoría de los clubes sí, pero tenemos una eventualidad que en mediados de julio se juega los play-in de Copa Sudamericana,
claro.
Que es entre el segundo de Sudamericana y el tercero Libertadores, que pueden ser o ninguno o seis, todos los participantes uruguayos en Copa Internacional. Por eso, no tenemos seguridad de cuántos equipos puedan entrar en licencia. Si es uno, se podría llegar a arreglar. Si es ninguno, seguro que va a haber licencia y irse por ahí.
Bueno, sin haber llegado al 2025, da la sensación de que, comparado con el 2024... puede ser un año donde...
hay que ajustarse los cinturones.
Sí. Se va a mover de nuevo. Vos te preparás para el peor escenario.
Cuando, Cuando el avión, el piloto dice, ajustes el cinturón y se va a mover, bueno, ahí. Se va a mover.
Bueno. Pero yo digo, vuelvo a lo del principio, me parece que hay un montón de avances, probablemente, capaz que, no sé si hay alguna otra cosa que esté prevista, Álvaro, que nos quieras compartir, que de repente, obviamente yo pasé por arriba de muchas cosas, pero capaz que hay alguna cosa que de repente vos entiendas valioso compartir con nosotros.
No, relator, ya está todo abarcado el tema, no hay mucho más que agregar, está bueno. Completita las preguntas.
Bueno, te mandamos un abrazo enorme, deseo de, si no hablamos antes, de muy felices fiestas, de un cierre del año de la mejor manera y un buen comienzo. Agradecerte por la disposición en todos los momentos. Y de nuevo, como al principio, porque como a veces son escasas, son más las piedras que los mimos, felicitarte por la aplicación del procedimiento, el manual de procedimiento. Y yo digo, insisto, porque fue una decisión que de repente pasó desapercibida para muchos, pero esa ahorita fue el primer gol de la fecha.
Bueno, muchas gracias, pero ya te digo, no lo hago personal. La verdad que el laburo grande lo hicieron los delegados del partido, que tienen que ir 2 horas antes al comienzo de cada partido, pero bueno, se lo vamos a extender a ellos.
Sí, sí.
Y agradecido por tus palabras.
Bueno, Álvaro, un abrazo y buen cierre del año.
Bueno, muchas felicidades. Saludo a todos los muchachos ahí.
Muchas gracias. El presidente de la mesa ejecutiva, Álvaro Rivero, en 13-0.